Un simple acto cotidiano, tomar una calculadora, presionar el número 1, luego el botón de dividir, ingresar el número 3 y observar cómo la pantalla se llena de 13s interminables.
Sí, hasta que el dispositivo físicamente se queda sin espacio, claro.
Exacto. Y ese pequeño corte abrupto, digamos, en el borde de una pantalla de plástico, esconde, pues, una de las tensiones más fascinantes de la historia humana.
Totalmente. La batalla constante entre la perfección del mundo teórico y, bueno, la crudeza del mundo práctico.
Es que suele haber una expectativa casi automática al pensar en las matemáticas, asumiendo que son reglas rígidas, respuestas en blanco y negro.
Como una ciencia puramente exacta.
Sí, exacto. Sin embargo, al observar de cerca las herramientas empleadas para describir esa realidad, resulta evidente que el lenguaje de los números tiene sus propios dialectos.
Ajá, y a veces el simple formato en el que se escribe un número cambia por completo la forma en que el cerebro humano procesa esa información.
Y precisamente nuestro análisis de hoy gira exactamente en torno a eso. Tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista, o sea, podría parecer puramente técnico. Es la guía 08 del periodo 2 correspondiente al año 2026.
Que está centrada en fracciones y números decimales. Así es.
Ok, vamos a desempacar esto. Porque aunque el título suene, no sé, a una clase de aritmética estándar, la misión en esta inmersión va mucho más allá de prepararse para un examen.
Sí, no se trata solo de pasar de año.
Para nada. El objetivo es decodificar cómo los números se traducen de un formato a otro y por qué dominar esa traducción es una habilidad indispensable para, pues, la supervivencia moderna.
Fíjate que lo fascinante de esto es cómo el documento elige abrir la discusión, porque esquiva por completo la teoría abstracta. Empieza con un escenario sorprendentemente terrenal.
Sí, lo de la calculadora.
Exacto. Nos presenta a alguien llamado Mario, quien usa su calculadora para dividir 1 entre 2 y obtiene un 0,5 parpadeando en la pantalla. Este detalle aparentemente mundano es un trampolín brillante.
O sea, nos obliga a confrontar un hecho matemático absoluto, que la fracción 1 medio y el número decimal 0,5 son idénticos.
Así es, representan exactamente la misma porción de la realidad.
Pero tienen un aspecto distinto, operan bajo reglas visuales diferentes y, bueno, lo que resulta crucial hoy en día, las herramientas de la era digital los interpretan de maneras muy distintas.
Claro, y la guía utiliza esa premisa básica para desentrañar cómo el ser humano estructura el mundo cuantitativamente. Es como establecer un puente necesario entre estos dos dialectos matemáticos.
Es como tener a disposición un intérprete simultáneo de idiomas.
Una muy buena analogía, sí.
Pero claro, antes de aplicar este nivel de traducción a problemas complejos, el análisis requiere dominar un vocabulario base. Y el texto introduce aquí el concepto de las fracciones decimales.
Que vendría siendo el diccionario fundamental de toda esta exploración.
Exacto. Y la definición es bastante estricta. O sea, se trata de aquellas fracciones cuyo denominador, la parte inferior, es exclusivamente una potencia de 10.
Los ejemplos que aporta el material son muy directos, tipo 8 sobre 10, 10 sobre 100 o 13 sobre 1000.
Y al observar esto, surge una comparación inevitable, al menos para mí. O sea, yo veo esto y pienso que las fracciones con denominadores de base 10 funcionan de manera muy similar al sistema métrico o a las monedas de curso legal contemporáneas.
Ajá, están diseñadas para la vida práctica.
Sí, parecen diseños pensados para encajar sin fricción en la mente humana, estructurando la sociedad de una forma ordenada y, sobre todo, predecible.
Y hay una razón fisiológica y cognitiva muy profunda detrás de esa sensación de orden. Te cuento que el sistema de base 10, derivado históricamente de nuestros 10 dedos, se convirtió en el estándar global por una razón de peso.
Por la facilidad de contar con las manos.
Bueno, sí, pero además porque reduce enormemente la carga cognitiva. Al estandarizar el denominador a potencias de 10, 100 o 1000, se elimina el esfuerzo mental de comparar porciones asimétricas.
Claro, simplifica todo.
Exacto. De este vocabulario base, el documento extrae el concepto de números decimales exactos, que son simplemente aquellos con una cantidad finita de cifras decimales.
Pero aquí es donde la mecánica matemática se vuelve verdaderamente interesante, porque el material no se queda en el escenario ideal.
No, plantea un problema operativo real.
Ajá. ¿Qué sucede cuando la fracción original no encaja amablemente en la base 10? Y la respuesta técnica es un proceso llamado amplificación, que consiste en forzar a la fracción a hablar el dialecto de los decimales exactos.
Y ese proceso de amplificación es un truco matemático fascinante. El documento muestra una fracción como 2/5. Obviamente, el número 5, en la parte inferior, no es un 10.
No, para nada.
Pero al amplificar, multiplicando tanto el numerador como el denominador por 2, se obtiene 4 sobre 10. E inmediatamente surge el decimal exacto, que es 0,4.
Es casi mágico. Pero ahora, hay que detenerse en el siguiente ejemplo. Porque, te digo, parece diseñado para intimidar o provocar un dolor de cabeza inmediato cualquiera.
Ah, ya sé de cuál vas a hablar.
Sí, 7 sobre 16. O sea, el número 16 no cabe de forma limpia en un 10, ni en un 100, ni en un 1000.
Es un número muy rebelde en este contexto.
Totalmente. Y para resolverlo, el texto instruye multiplicar arriba y abajo por 625, transformando la fracción en 4375 sobre 10.000.
Lo que finalmente arroja el decimal 0,4375.
Sí, pero es un esfuerzo monumental. La pregunta obligada para quienes nos escuchan es, ¿por qué precisamente 625? O sea, ¿cómo se supone que alguien adivine ese multiplicador de la nada solo para forzar un número finito?
Bueno, esa es la pregunta clave, porque no se trata de adivinar, sino de diseccionar la anatomía del número. La base 10 está compuesta por la multiplicación de dos números primos fundamentales, que son el 2 y el 5.
Ok, 2 por 5, 10. Hasta ahí voy bien.
Exacto. Y cualquier potencia de 10, o sea, 100, 1000, 10.000, es solo una colección equilibrada de 12s y 5s. Si se descompone el número 16 del ejemplo, resulta que es 2 multiplicado por sí mismo 4 veces.
2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Claro.
Es decir, hay 4 12s, pero no hay un solo 5. El sistema está completamente desequilibrado.
Ah, ya voy entendiendo por dónde va esto.
Sí, para que ese 16 se convierta en un múltiplo perfecto de 10, necesita desesperadamente la misma cantidad de 5s. Hay que inyectarle 4 5s. Y resulta que 5 multiplicado por sí mismo 4 veces es exactamente 625.
¡Wow!
Al multiplicar por 625, se emparejan los 12s y los 5s, creando el 10.000 perfecto en el denominador. Ese es el mecanismo oculto.
O sea que muestra que cualquier fracción, por extraña que parezca, puede convertirse en un decimal finito y exacto siempre y cuando su denominador esté construido exclusivamente con factores de 2 o de 5.
Estás en lo correcto. Estoy segura de que esa es la conclusión principal.
Pues esa explicación de la anatomía de los números cambia por completo la perspectiva. De repente, el 625 no es un número aleatorio cayendo del cielo, sino la pieza exacta que faltaba en el rompecabezas.
Ya, es pura estructura.
Pero claro, toda esta arquitectura perfecta de la amplificación y los decimales exactos funciona bajo una condición muy específica. ¿Qué ocurre cuando las reglas fallan y la división simplemente se niega a terminar?
Esa es la gran interrogante.
Porque el universo no está hecho únicamente de cortes limpios y simétricos, ¿verdad?
Exactamente. Cuando los denominadores contienen números primos rebeldes, que no son ni el 2 ni el 5, por ejemplo un 3 o un 7, el puente hacia la base 10 colapsa.
No hay forma de emparejarlos.
No hay forma de multiplicarlos para alcanzar una potencia de 10 perfecta. Y la guía aborda esta ruptura del orden introduciendo un concepto matemáticamente caótico.
Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, la transición del orden finito al caos infinito. El texto nos sumerge en el reino de los números decimales periódicos.
Piten en un bucle sin fin.
Ajá. El ejemplo 2 del documento es la fracción 13 sobre 3. Al someter esa fracción al mismo proceso de la calculadora del principio, el resultado no es un número cerrado.
No, te da 4,3333 repitiéndose hasta el infinito.
Y el documento instruye que en lugar de gastar tinta eternamente, se representa escribiendo un 4,3 con un pequeño arco dibujado justo sobre el número 3.
Es una solución de diseño muy elegante, la verdad.
Lo es. Pero la exploración conceptual no termina ahí. Existe una subdivisión técnica que separa estos infinitos en dos categorías, periódicos puros y periódicos mixtos.
Y esa clasificación es vital para mapear el comportamiento del infinito. Un número decimal periódico puro es aquel en el que el bucle de repetición arranca en el instante exacto después de la coma.
Como el 4,8 periódico que menciona el texto.
Ese mismo. La repetición del 8 inicia de inmediato. Es un caos, sí, pero un caos altamente estructurado y predecible desde el primer milisegundo.
Ok. ¿Y qué pasa con los mixtos?
Por el contrario, los decimales periódicos mixtos operan con una asimetría peculiar. El ejemplo 3 muestra el número 3,4672, con la salvedad de que el patrón repetitivo abarca únicamente los dígitos 672.
O sea, ese bucle no empieza tras la coma, porque hay un número 4 que se interpone ahí, estorbando.
Exacto. A ese dígito intruso que rompe la armonía antes del bucle eterno, el documento lo denomina técnicamente el anteperiodo.
¿Sabes? Al leer sobre el anteperiodo, me surge una imagen bastante curiosa. Viéndolo desde un ángulo menos rígido, ¿no es un decimal periódico mixto simplemente la forma en que las matemáticas procrastinan antes de comprometerse con un patrón?
Estuviera ganando tiempo con ese número 4, dudando un instante antes de, pues, rendirse irremediablemente a la repetición infinita del 672.
Pues esa visión de la procrastinación matemática captura perfectamente la dinámica del proceso. El anteperíodo representa el residuo asimétrico, la turbulencia de la división antes de que el algoritmo se estabilice y encuentre su órbita eterna.
Es turbulencia pura, ¿sí?
Pero más allá de la mecánica de la división, hay un trasfondo filosófico en lo que el documento enseña sobre cómo registrar estos números. Ese pequeño arco que se dibuja sobre las cifras que se repiten es uno de los inventos de notación más brillantes de la humanidad.
¡Guau! ¿Tú crees que es para tanto?
O sea, piénsalo. El infinito es conceptualmente inabarcable, imposible de registrar en su totalidad en el mundo físico. Sin embargo, mediante un simple trazo de tinta se logra domar ese infinito, encapsulándolo y controlándolo dentro de un trozo de papel finito.
Domar el infinito con un arco de lápiz. Es una herramienta poderosa, sin duda. Ahora, habiendo navegado por las aguas profundas del infinito y la teoría pura, la fuente documental da un giro abrupto.
Sí, para aterrizar estos conceptos en la cotidianidad absoluta.
Ajá. Demuestra cómo esta fluidez entre fracciones y decimales dicta reglas en escenarios tan terrenales como, bueno, la nutrición y el entretenimiento. La teoría se somete a la prueba de la realidad, comenzando con la tabla 2.2 enfocada en el aporte calórico por gramo de distintos alimentos.
Y esta sección de aplicaciones ilustra muy bien el valor pragmático de la traducción numérica. La tabla proporciona los valores ya formateados en decimales.
A ver, tengo los datos aquí. Queso blanco con 3,3 calorías por gramo, manzana con 1,2, pan con 0,52.
Un filete con 3,75 y espárragos con 0,32. Y fíjate que el ejercicio asignado no consiste en una lectura pasiva, sino que exige la conversión de esos decimales a fracciones decimales para luego establecer un orden jerárquico.
Y al ejecutar estas operaciones, los datos abstractos revelan una narrativa nutricional contundente.
Totalmente. De un vistazo claro y ordenado, el filete de carne se posiciona en el pico máximo de densidad calórica, mientras que los espárragos quedan relegados al fondo de la escala.
Una jerarquía que, de paso, es una bofetada de realidad para cualquiera que intente gestionar una dieta. Pero bueno, el análisis no permanece confinado en la cocina.
No, avanza hacia situaciones de estrés casi.
Sí, hacia una situación que requiere acción y decisiones inmediatas. Hablo de las restricciones de estatura en los parques de diversiones. El documento plantea un problema clásico en torno a una atracción llamada la Casa Encantada,
que exige una estatura mínima estricta de 1,60 metros, todo en formato decimal.
Ajá. Y el obstáculo matemático radica en que las estaturas de los 5 niños que intentan ingresar están registradas en fracciones complejas, desde 7 cuartos de metro hasta 8 quintos.
Una locura tener esos datos así en la vida real.
Exacto. Y en lugar de detallar cada cálculo matemático aquí, lo revelador del ejercicio es la barrera que estas fracciones imponen frente al requisito decimal. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica?
pues que el foco no está en el cálculo minucioso de cada individuo, sino en el colapso de la comunicación entre formatos. Al resolver el problema, queda claro que algunos superan la marca holgadamente y otros fracasan de manera directa.
¿Cómo pasa siempre en las filas del parque?
Sí, pero el caso más ilustrativo es el de alguien que mide exactamente 8 quintos de metro. Si no se ejecuta la traducción, el número 8 y el número 5 no ofrecen ninguna pista intuitiva sobre si la persona cumple con la regla de 1,60 metros.
Cero pistas, sí.
Solo al amplificar esa fracción y convertirla, se revela que 8 quintos es matemáticamente idéntico a 1,6 metros, permitiendo la entrada justo en el límite.
Es que la escena es fácil de imaginar. O sea, un guardia de seguridad bajo el sol abrasador, gestionando una fila de cientos de personas inquietas. Ese trabajador no tiene el ancho de banda mental ni el tiempo para detenerse a calcular mentalmente fracciones como 7/4 o 8/5.
No, claro que no. Requiere el decimal.
Necesita la línea de corte tajante del 1,60 para tomar decisiones en fracciones de segundo. Aquí se evidencia una dualidad fascinante. Las fracciones albergan la teoría matemática impecable, reteniendo la información sin perder un solo decimal.
Pero los decimales representan la práctica cruda.
Así es. Son el idioma diseñado para el mundo real y la acción operativa.
Y ese es el núcleo metodológico detrás de este tipo de problemas, ¿sabes? Obliga a reconocer que la utilidad de un dato depende directamente de su formato. Cambiar fluidamente de fracción a decimal previene la sobrecarga cognitiva.
Es algo vital hoy en día.
Para quienes procesan grandes volúmenes de información diariamente, esta es una regla de oro. Si un dato se recibe en un formato que no es operativo para el contexto inmediato, esa información se vuelve completamente inútil, sin importar cuán exacta sea en teoría.
O sea, la traducción matemática no es solo un ejercicio académico, es el acto de adaptar la información al entorno para hacerla verdaderamente procesable.
Totalmente de acuerdo.
Y hablando de adaptar información para hacerla procesable frente a la realidad, el documento realiza su transición final hacia un terreno, te diría, de altísimo impacto. Dejando atrás las filas de las montañas rusas, el análisis se adentra en el apartado denominado vida saludable.
Que es un giro bastante serio.
Sí, demostrando que comprender esta traducción numérica no solo agiliza filas, sino que visibiliza situaciones críticas a nivel social. Se revela una estadística de salud pública alarmante referida a Colombia, que la proporción de sobrepeso y obesidad afecta a 1 de cada 2 adultos y a 1 de cada 5 niños y adolescentes.
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se comunica el riesgo a nivel masivo. Porque el ejercicio del documento demanda explícitamente tomar esas afirmaciones, 1 de cada 2 y 1 de cada 5, expresarlas como fracciones puras, convertirlas a sus respectivos decimales y generar una reflexión.
No creo que sea una casualidad que se elija este tema en particular.
No, para nada. Transformar estadísticas demográficas de ese calibre en problemas de traducción busca forzar al estudiante a interactuar con los datos, asegurando que la información no pase desapercibida como, bueno, ruido de fondo.
Pero aquí es necesario detenerse y cuestionar el enfoque. Hablar de 1/2 es hablar del 50% de los adultos, o de un decimal de 0,5. Cuando se intenta imaginar lo que significa eso al observar una multitud en la calle, la escala es asombrosa.
Es abrumadora.
Sí. Pero existe un riesgo inherente. ¿Acaso presentar una crisis de salud pública de impacto nacional como un ejercicio rutinario de mover comas decimales no corre el riesgo de deshumanizar el problema?
Es una buena pregunta.
Es que da la sensación de que reducir millones de historias clínicas a un simple 0,5 vuelve la situación demasiado analítica y, no sé, fría.
Es una preocupación completamente válida. Yo entiendo que reducir la experiencia humana a un número puede parecer aséptico. No obstante, la justificación radica en el poder inigualable de la síntesis de datos para desencadenar acciones.
A ver, explícame eso un poco más.
Que, digamos, 25 millones de personas enfrentan riesgos de salud, la mente no logra visualizar ese volumen.
Es cierto, se convierte en una abstracción paralizante.
¡Exacto! En cambio, al simplificar la complejidad a una fracción fundamental como un medio o a su decimal equivalente 0,5, se ancla la estadística a la escala humana, convierte un dato nacional incomprensible en una probabilidad local inmediata.
Ah, ya veo. O sea, ¿lo vuelve más personal?
Sí. Quien asimila que la proporción es 1 de cada 2 puede mirar a su entorno, a su propia familia, e internalizar el riesgo de forma tangible, Lejos de ser frío, este formateo matemático actúa como un lente de aumento que expone la urgencia de la crisis poblacional,
haciendo que los patrones de riesgo sean básicamente imposibles de ignorar. Es utilizar el cálculo no para ocultar la realidad, sino para despejar la neblina y mostrar la imagen en alta resolución.
Estoy 100% convencida de eso.
Y bueno, al observar en retrospectiva el recorrido intelectual que ha surgido de esta única guía de estudio, resulta sorprendente. Todo arrancó con la imagen mundana de una pantalla de calculadora dividiendo 1 entre 2.
Y a partir de ahí se desentrañó el porqué matemático del sistema base 10.
Sí, se expuso la técnica para domar el infinito de los decimales periódicos y la procrastinación de sus anteperiodos. Luego se puso a prueba esa teoría contra la practicidad de ordenar menús calóricos, filtrar las filas de un parque temático y, en última instancia, traducir la escala de una crisis de salud nacional.
Todo enmarcado bajo el concepto de cambiar de un formato numérico a otro.
Ese es, en definitiva, el valor profundo que reside en el documento analizado. Revela que dominar la traducción entre fracciones y decimales trasciende con creces el simple cumplimiento de un plan de estudios.
En realidad, dota a las personas de una autonomía crítica indispensable. En un entorno saturado de información y métricas, la capacidad de leer ambos idiomas matemáticos sirve como un escudo protector.
¿Un escudo contra qué, exactamente?
Pues evita caer en engaños generados por el marketing en etiquetas de productos, por ejemplo. O dejarse confundir por la forma interesada en la que, a veces, se empaquetan las estadísticas en los informes de noticias. ¿Otorga el poder de recibir el dato en el formato que el mundo decida entregarlo?
Y convertirlo de inmediato al formato necesario para evaluar su veracidad.
Exacto.
Esa capacidad de adaptación es, sin lugar a dudas, una herramienta de defensa invaluable. Y justo antes de cerrar esta exploración, resulta inevitable para mí regresar al punto de partida. Aquella imagen de la calculadora luchando contra el número infinito.
Ah, el famoso 0,333.
Sí. Si las fracciones tienen la virtud de representar cortes y divisiones perfectas de la realidad matemática en un papel, pero al intentar traducirlas al mundo digital, a menudo generan estos bucles periódicos interminables que los procesadores están forzados a truncar o redondear por la limitación física de sus memorias.
Surge un interrogante inquietante, claro.
Exactamente. O sea, para quienes nos escuchan, ¿será posible que las herramientas tecnológicas actuales, construidas sobre la exigencia de operar con decimales finitos y exactos, estén obligando a la humanidad a sacrificar constantemente pequeñas fracciones de la perfección matemática original?
Es una idea que definitivamente merece ser masticada con calma.
Sí. La próxima vez que una pantalla arroje un decimal infinito y decida cortarlo repentinamente en seco, valdría la pena preguntarse, ¿qué porción exacta de la realidad se está quedando silenciosamente fuera de esa pantalla?